Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en COPE más Sevilla. Hasta las 2 en punto de la tarde les estamos acompañando. ¿Cómo está la liga? Primer clasificado de la liga, jornada 31. Ayer se jugaron la mitad de los partidos, hoy la otra mitad. Líder el Real Madrid, que ganó anoche en Cádiz, 70 puntos. Segundo el Atlético de Madrid, 70 puntos, un partido menos. El que tiene que jugar esta tarde ante el Huesca a partir de las 7 de la tarde. Tercero el Sevilla, 67 puntos tras su triunfo ayer ante el Levante. Cuarto el Barça, 65, dos menos. Pero recuerden, juega esta noche Barça-Getafe, 10 de la noche en el Camp Nou. Y tiene pendiente el partido aplazado de la final de la Copa del Rey, que se disputará la próxima semana, el jueves. Se juega el Barça frente al Granada. Así está la Liga, después de un nuevo triunfo del Sevilla ayer por la tarde en Valencia ante el Levante, con otro gol más de Josep Ennesiri, que lleva 23 en lo que va de temporada, 17 en Liga y 6 en la Liga de Campeones. El Sevilla pulveriza todos los récords en el campeonato de Liga. El porcentaje de victorias de Lopetegui es descomunal. Hay datos realmente llamativos en los que nos vamos a parar enseguida. Lo han escuchado ya, está por ahí Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, vamos a seguir deteniéndonos en lo que es una Liga espectacular que está realizando el Sevilla. Esto no para. El Sevilla no para de entusiasmar e ilusionar a su gente, y la realidad es que hoy los sevillistas de nuevo se van a sentar delante de la tele para ver qué hace el Atlético, qué hace el Barça, y ahí sigue el Sevilla en esa pelea por una liga que es realmente difícil, pero creo que la noticia sigue siendo que el Sevilla está en esa pelea y da la impresión que hasta el final va a estar ahí peleando y esperando que los de arriba vayan fallando. Ayer el que no falló fue el Sevilla, volvió a ganar otro partido.
Otro partido, tres victorias consecutivas fuera, cuatro consecutivas, más el partido de casa.
¿Sí?
El equipo está consiguiendo lo que quería, ¿no? Meterle presión. Bueno, no meterle presión a los de arriba, el equipo está peleando por la liga.
Sí, sí.
Es que ¿para qué vamos a estar dándole vueltas? Nos cuesta trabajo decirlo porque, claro, uno se siente delante de la televisión y como esto, bueno, lo hemos visto con la Superliga, ¿no? Esto es un país en el que hay una dictadura informativa, en el que solo existen Madrid, Barcelona y un poco Atlético Madrid. Bueno, pues escuchas a los comentaristas y se olvidan del Sevilla, hasta que aparece Courtois, el portero del Madrid, y dice, estamos cuatro equipos luchando por la Liga. Digo, hombre, es curioso, ¿no? Pero es que el Sevilla está luchando por la Liga. Es que si hoy pierde el Atlético Madrid, ¿qué ocurre, Oliva?
Hay tres puntos de diferencia.
Tres,
se pone
tres,
a tres puntos del Atlético,
claro,
de Madrid.
Luchar por la Liga, ¿cuántos puntos consideramos que es para luchar por la Liga? ¿Uno, medio, cuatro? Sigue está luchando por la Liga. Ahora, que es complicado, bueno, es tan complicado porque está luchando contra otros tres equipos, ¿no?
Sin duda.
Si fuera, por ejemplo, solo uno con el que estuviera luchando, pues sería menos complicado. Pero la verdad es que la solvencia y la firmeza con la que está encarando el final de Liga, pues es extraordinario. Y la reacción, Oliva, la reacción ayer de Lopetegui cuando termina el partido, puño en alto, sí, los abrazos de los jugadores, ¿verdad? Eso te transmite que dentro del vestuario... saben que quieren y que están en ello, ¿no? En la pelea.
Ahora vamos a detenernos a analizar el triunfo de ayer por la tarde del Sevilla y la capacidad que tiene para regenerar permanentemente el Sevilla, nuevos retos, no pararse nunca, y creo que esto es otra obra más del Sevilla, el hecho de tener su objetivo, el de la Liga de Campeones, ya atado, y puede ser incluso matemático, si la Real Sociedad no gana su partido al Celta de Vigo, partido que se juega esta noche a las 9 en Anoeta, si no gana, ya será matemático lo de la Champions a falta de 6 jornadas, pero prácticamente de manera virtual lo era desde hace 2-3 jornadas más. La gran capacidad para mí del Sevilla, su gran virtud, es que jamás se para y se ha metido de lleno a pelear por esta liga, en desventaja, pero está peleando por la liga. Ahora nos detenemos, Víctor, porque sí, vamos a analizar también el partido del Betis. No pasó del empate ante el Atleti de Bilbao. Si tenemos en cuenta que jugó 80 minutos con un futbolista menos, el punto se puede dar por bueno. y hay cuestiones a destacar, ¿no? Esa competitividad que le ha dado Pellegrini, el hecho de que con 10 futbolistas el equipo esté en el partido, se mantenga, saque al final y arañe un punto que a estas alturas todo lo que sea sumar está bien, pero si lo vemos con perspectiva, evidentemente, creo que el Betis no le ha sacado rendimiento a los tres partidos que ha tenido en casa. 3 empates, cuando realmente venía un Atleti de Bilbao muy tocado y depresivo de la Copa del Rey, el Valencia con la temporada hecha y en un mal estado de forma absoluto, y luego, bueno, el punto del Atlético de Madrid quizás sea el único que uno a priori podía pensar, bueno, puedes empatar ante el Atlético, pero creo que con perspectiva hay que mirar de 2 empates y de un trayecto de 3 partidos donde el Betis ha sacado poco rendimiento. Y además hay que detenerse en un futbolista, en Nabil Fekir. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Oliva? ¿Cómo estamos?
¿Sigue tu enfado con Fekir y por su actitud ayer, minuto 10, patada sin sentido, tacos a la tibia del contrario, de Unai Vencedor, dejando al equipo 80 minutos con 10 futbolistas? ¿Sigues enfadado con Fekir?
No me atrevo, ¿no?, a enfadarme, ¿no?
No vaya a ser que otros se enfaden contigo por enfadarte, ¿no?
Exactamente, ¿no? Porque parece
el
que
colmo,
lo de ayer,
el colmo, sí.
Lo que parece que la culpa del empate de ayer la tiene los periodistas deportivos y Andrés Ocaña, ¿no?
Hombre, lo mismo, o sea, la tienes tú, ¿eh?
Nabil Fekir, que lleva 4 goles en la temporada, que es verdad que ha dado un estirón en cuanto a su rendimiento, que se ha echado el equipo a la espalda cuando peor estaba Canales, muy bien. Pero Nabil Fekir, que lleva 4 goles y alguna asistencia en primera división, lo expulsan en el partido de ayer, condicionando gravemente el resultado, cuando el Betis está jugando la vida. El partido de ayer prácticamente no lo juega por una estupidez, por una tontería, por una jugada en el medio campo indiscutible de Roja, porque yo es que con los que escriben en Twitter y demás que eso no es Roja, yo es que ni discuto. Yo discuto con la gente que no se pone la camiseta.
No, pero no creo que nadie...
Muchos.
Que hay gente que no ve Roja en esa acción.
Muchísimos, Oliva. Yo, con tal de justificar lo injustificable, la gente es capaz de, yo no sé si de ver con la camiseta
puesta. Pero esa pelea hay que dejarla ya.
Sí.
Pero la cartulina roja es, incontestable. Y gracias al VAR, que no le dio por revisar en el minuto 1 el penalti clarísimo que le hace Emerson a Morcillo, que era un penalti, a Lecue, perdón, que era un penalti, pero clarísimo. Pues todavía hay gente que se queja del árbitro. Pero es que yo a lo que voy es a que ayer Nabil Fekir le hace una trastada a su equipo. Le hace una auténtica barbaridad a su equipo contra el peor Athletic de la liga, que venía jugando con Valenciaga de central, Lecue lateral izquierdo, Unai Vencedor, Mikel Vega, Morcillo, Berenguer, Sancet. Con el Athletic que vino aquí en chanclas, Fekir en el minuto 11, en una jugada que no tiene justificación alguna.
Es que no tiene sentido.
Claro,
no tiene sentido, bueno, no hay por dónde coger la acción.
Encima hay que aguantar que haya gente que defienda la actitud de Fekir, que cobra 7 millones de euros, que es el futbolista mejor pagado de la plantilla para ser diferencial, y al que Oliva va a perder el Betis en el choque ante el Real Madrid.
Sí, lo pierde contra el Madrid. En la redacción del Alta la leía hoy con Andrés Ocaña esta mañana. Da para un partido, porque habla de que el balón está por medio cuando hace esa entrada dura al rival. Va a ser un partido, pero se pierde el del Madrid y además va a seguir con 4 amarillas. Percibido. Es decir, en cuanto vea una amarilla en este tramo final tan decisivo, se va a perder otro partido. Yo soy muy de la Peña Fekir. A mí me parece un jugador determinante y un futbolista muy importante para el Betis. Eso no quita que esté de acuerdo absolutamente con el razonamiento que hace Andrés Ocaña del partido de ayer, ¿no? Ese tipo de entrada, un futbolista de ese peso tiene que saber medirla y no puede hacerle el flaco favor a sus compañeros de marcharse del partido en el minuto 10 con una entrada sin sentido
es que
Oliva castiga al equipo y que hace que el Betis al final se te agarrar un poco al modo resistencia del partido y que no le den nada más que para empatar ante un Athletic Bilbao que venía casi en chanclas.
Oliva, es que en la semana pasada se mató a Alex Moreno, que hizo una auténtica estupidez haciendo el penalti también, injustificado, un descuido, pero bueno, es un lance del partido, hace un penalti, pero el equipo está con 11, el equipo puede competir, y se mató a Alex Moreno. Le ha costado la titularidad a Alex Moreno el penalti contra el Valencia. Y parece que alrededor de Fekir, que lo que debería estar haciendo el aficionado del Betis, y sobre todo, yo ya no hablo del aficionado, que cada uno opine lo que quiera, pero el club lo que debería hacerle es exigirle a Fekir mucho más de lo que da en cuanto a números. Ser un futbolista diferencial, Y yo creo que ya es hora de no pasarle tanto la mano por el lomo a Fekir y que alguien le cante las 40, que espero que se le estén cantando las 40, porque Pellegrini lo ha mimado, lo ha cuidado públicamente, no lo ha quitado, no le ha... Lo que ha hecho es tratarlo prácticamente entre algodones. No se puede permitir que el futbolista haga lo de Arias. Y, por cierto, ya lo han expulsado más veces en el Betis en 2 años que en toda su carrera en Francia. El año pasado, ante el Villarreal y el Barcelona, por falta y protestar, que también hay que mirarse eso, las dos expulsiones, aunque una de ellas, la de Sánchez Martínez, yo creo que fue más culpa del árbitro que de él, y está con esta roja directa injustificable. El Athletic venía en chancla y en la generalidad, Oliva, que el punto está muy bien, pero que 4 partidos seguidos empatando 3 de ellos en casa, el Betis ha perdido la oportunidad de poner tierra de por medio con los que están peleando por Europa con él.
Lo vamos a analizar ahora con tranquilidad, ¿eh? Porque tiene también muchas cosas que analizar el partido de ayer del Betis ante el Athletic Bilbao y ver con perspectiva cómo ha perdido una gran ocasión de haberle metido un colchoncito, aunque sea mínimo, de puntos a sus rivales, a el Villarreal y la Real Sociedad. El punto al menos le sirve después del pinchazo ayer del Villarreal en campo del Deportivo Alavés, para ser quinto provisionalmente ahora mismo, 49 puntos, lo mismo que tiene el Villarreal, que es esto. El Betis, recuerde, le gana al Villarreal el Golaveras, y la Real Sociedad viene por detrás, tiene 47, pero recuerden, 2 puntos menos, tiene que jugar esta noche ante el Celta a partir de las 9 de la noche a Anoeta. Además de todo esto, nos vamos a detener en el tramo final a los últimos rescoldos, queridos Víctor y Andrés Ocaña, de la gran Superliga que tenía preparada Florentino Pérez.
¿Solo le gusta a Víctor?
Sí, los últimos rescoldos tienen que ver con el hecho de que hoy, a esta hora de la tarde, en Madrid estén reunidos los 17 clubes de la Liga Española que no estaban, ninguno de ellos en la Superliga, evidentemente no están ni Barça, ni Madrid, ni Atlético de Madrid, y que haya prevista en apenas una hora, a las 2:30, una rueda de prensa, una comparecencia de Javier Tebas acompañado. El Betis ha anunciado que va a estar Ángel Aro. Y también está el presidente del Sevilla, el señor Castro, ¿no, Víctor?
Sí, sí, hay hay unas pequeñas modificaciones, pero vamos, la esencia es esa, simplemente que van a ser es una cita telemática, no con todos los presidentes, me imagino que por no amontonar, pero con buena parte del grupo de la Liga, como comentas, y con Javier Tebas a las 2:30 de la tarde. Bueno, va a ser una representación de decir aquí estamos, ¿no? Otra piedra más sobre este asunto de la Superliga, que la verdad es que tiene un montón de cosas todavía que
si os queda
que
algo comentar. Luego os voy a pedir alguna opinión más, si os queda algo nuevo y algún detalle.
Usted es jefe de deporte hoy.
Sí, así lo tengo guionizado, Víctor. Luego vamos a dedicarle un rato. ¿Tienes algo que decir de la Superliga todavía? Me extraña.
Tengo muchas cosas, sí.
Yo sí.
Tengo muchísimas.
Ah, magnífico, pues os dejo
cosas,
un ratito
supuesto,
luego.
Claro, os dejo luego un ratito. Y más que va a haber, ¿no?
Esto va a seguir teniendo
cosas, ¿no?
El ridículo.
Es un palito a los medios de comunicación para que no digan que no nos damos palo a nosotros mismos.
Ah, que tú tienes preparado un palo
un
a los
palito,
medios.
Un palito,
interesantísimo el programa, interesantísimo. Bueno, pues vale. A esta hora de la tarde os lo tenéis que creer todos, queridos compañeros. Sí, créetelo. Estáis a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, ¡no, maravilla! ¡Sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Village.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillo-Sanalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
1:26. Vamos al partido del Sevilla. La solvencia con la que gana el Sevilla los partidos. Quizás no nos paramos a analizar con detenimiento la barbaridad que está haciendo el Sevilla, que es una auténtica barbaridad en Liga, pulverizando todos los récords. Hoy, por ejemplo, veía simplemente uno, desde la eliminación ante el Dortmund en Champions, 7 partidos de Liga, 19 puntos sobre 21. Solo el empate de Valladolid. Lo demás han sido 6 victorias. Y las 3 últimas, Víctor, fuera de casa. Balaídos, Anoeta y ayer el partido en Valencia ante el Levante. La impresión que da el equipo, Lopetegui, el club, de ser absolutamente insaciable. Para mí es lo que más me llama la atención. Qué capacidad para regenerar continuamente nuevos objetivos. Y eso es lo que ha llevado al Sevilla ahora mismo a estar peleándole la Liga a los grandes del fútbol español. Ayer vuelve a ganar. Lo hace con un gol de este chaval que está pulverizando todos los récords de su carrera y que se ha destapado con sus fallos que lo tiene, pero en un delantero determinante que es Giuseppe Nesiri. Y creo que esto es una obra fabulosa de Lopetegui, el tener a este equipo absolutamente enchufadísimo, a falta de 6 jornadas metido en la pelea por la Liga. Ayer le cuesta hincarle el diente al partido, hasta que llega el gol de Nesiri en la segunda parte, pero luego maneja el partido con una suficiencia absoluta, ¿eh?
Bueno, a mí la temporada, si ya lo venimos comentando, ¿no? Se nos acaban los calificativos. A mí me parece bestial. Yo lo dije hace ya varias jornadas y no estaba de acuerdo Andrés Ocaña, ¿no? Que él decía, parece que Andrés cuando habla del Sevilla sube muchísimo el nivel, ¿no? Él dice que nos regala la excelencia, ¿no? No sé qué será la excelencia, pero a mí me parece bestial la temporada del Sevilla. Es que el Sevilla está luchando por la Liga. Es que no sé si luchando por la Liga. O sea, si eso no le damos valor, ¿cuándo el Sevilla ha estado luchando por la Liga? Pues yo, salvo aquella temporada de Juan de Ramos, no lo recuerdo. Es que le va a meter, Oliva, es que le va a meter al quinto le va a meter 20 y tantos puntos de diferencia, como sigue así.
Bueno, hoy de hecho puede ser matemático lo de la Champions.
¿Hoy puede ser matemático?
Sí. Si la Real no gana. Ahora mismo el Sevilla tiene 67.
A falta de 6 jornadas.
Le saca 20 puntos, como quedarían 18 en juego, salvo que la Real gane y retrase el hecho de ser matemático el asunto. Si la Real hoy no le gana al Celta su partido, será ya matemático. O sea, falta una burrada.
Por 3-18, a falta de 18 puntos, una burrada. No sé, es que se me acaban los calificativos. El Sevilla se ha metido entre los grandes, entre los 4 de arriba. Hay una diferencia abismal, hay un escalón tremendo. Y eso, ojo, que el Sevilla viene de batallas, ¿eh? El Sevilla viene de casi plantarse en la final de la Copa del Rey, de la Champions, que no ha sido una temporada cómoda en la que ha jugado solo la Liga, ¿no? Que no se ha dedicado solo y exclusivamente a la Liga. Y no sé. El partido de ayer era difícil, ¿eh? Querido José Manuel, Andrés, el partido de ayer, Paco López cogió al equipo y lo zarandeó y le dijo, señores, Paco López, que es un magnífico entrenador, dijo, yo no voy a permitir que esto se convierta en un circo, ¿eh? Cambió al equipo por completo.
El hecho de que viniera de un ridículo ante el Villarreal activó al Levante de nuevo. Claro,
y cambió un montón de jugadores. Y el Levante jugó muy bien, metió a Robert Pierre por delante, en el centro. El equipo estaba muy bien colocado y al Sevilla le costó trabajo, no es fácil, ¿no?
Es que no me voy a parar en Paco López, porque yo resumo el partido, Víctor, en una cosa. Es que al Sevilla ni le tiraron a portería.
O sea, es imposible
es una
no
roca.
Ganar.
El equipo es con, una roca.
Es un equipo no gana, es imposible no ganar teniendo en el campo los jugadores que tiene el Sevilla, Suso, el Papu, el Nesiri o Campos. Si bueno, tú bueno. consigues que bueno. con estos jugadores que tienes de ataque no te tiren a portería, el partido del Sevilla ayer es
mérito.
Perfecto, sublime. Claro. O sea, no hay, no puede haber un partido mejor, un partido que tú lo juegas, ni siquiera te tiran a portería, que vienes de competir el fin de semana, de ganar con solvencia, que repites el equipo, el once inicial, y que ni te tiren a portería, pero es que estamos hablando, es que señor Lopetegui, es que hay que sacarlo a hombro, es que hay que sacarlo a un parihuela, de la generalidad de la liga, pues que te voy a decir, la temporada es estratosférica. Posiblemente pues la mejor temporada de la historia del Sevilla va a terminar siendo, ya lo es, a estas alturas, y posiblemente que va a terminar siéndolo. Pero en cuanto a la solvencia de sacar los partidos adelante, o sea, el partido de la semana pasada ante la Real Sociedad y el partido que hizo ayer el Sevilla, que no le tiraron a portería, es que creo que perdemos el valor de lo difícil que es que ni se te acerquen no, siquiera.
Yo es que creo que de los cuatro, partido, de los cuatro de arriba... De los cuatro de arriba
mejor,
es
duda.
El que llega mejor. Ahora, llega con desventaja, con déficit de punto, ¿no? Por eso creo que es muy difícil, muy, muy difícil poder ganar la liga. Por ese déficit de puntos que con los que ha entrado en el tramo final. Pero creo que tiene un enorme mérito. Esto no puede restarle el más mínimo mérito al temporadón en liga que está haciendo el equipo de Lopetegui.
Porque alguno, de Copa, ¿eh?
Alguno le da... ¿Alguno de los dos le dais realmente alguna opción? Yo, ¿pensáis que puede ganarla?
No le voy, ¿cómo yo, no le voy a dar opciones al Sevilla? Yo, es que me parecería una falta de respeto
sí,
total y
pero,
absoluta.
No, la pregunta es clara. ¿Veis ganando la Liga? Es decir, ¿veis fallando en seis partidos al Real Madrid tres veces?
Que
yo,
le veo opciones.
¿En siete?
Yo. Que le veo opciones en siete, uh-huh. efectivamente. Vamos a ver lo que pasa hoy primero. Pero que le veo opciones. Veo que el Madrid tiene una eliminatoria uh-huh. complicadísima ante el Chelsea sí. con la plantilla que ya veis cómo la tiene... Y creo que es el que peor lo tiene de todo, porque es que se está jugando una final de Liga de Campeones y está bajo mínimos, casi no tiene jugadores para alinear. Veo cogiendo al Sevilla al Madrid, veo que el Atlético de Madrid ha llegado muy justito, creo que con la bocina, con la alarma roja encendida final de campeonato y que a ver si se libra por esa ventaja de tres partidos que tiene con respecto al Sevilla, aunque sean tres puntos, y después un Barcelona que da una de cada una. Yo es que lo veo metido en la pelea,
a ver,
no sé,
para
Víctor,
que, para que la Liga... Ahora voy contigo también, porque tú también le ves realmente la opción de ganar la Liga.
Que creo que la va a ganar.
¿Crees que la va a ganar?
Creo que la va a ganar. Y ajá. si no va a ganar
me
la Liga...
Me parece muy
ser...
bien, Víctor. Uh-huh.
¿Cómo?
Que me parece sí, muy sí. bien que yo, tú ves que dicho, el Sevilla es el equipo más en forma ahora mismo.
Andrés lo ve.
Ayer se lo dije a mi vecino Cándido.
Yo no lo veo. Yo no lo veo porque creo que es que fallen mucho. Y que tú no falles bueno. ningún partido. Posiblemente de lo que más esté, de lo que más me fíe en este tramo final de partido, es del propio Sevilla, en el sentido de que creo que va a fallar muy poco.
Yo, tú me,
muy
usted,
poco.
Usted es jefe de deporte, sí. ¿no? Y usted me ha preguntado.
Vale, yo te pregunto, ¿el Atlético de Madrid lo ve fallando no, tres
no, yo
partidos
lo que digo
de
es
siete?
Que el Sevilla sí. va a ganar la Liga, ajá. y si no gana la Liga, va a ser de estas veces de echar... De un
la va penal, a rozar, la
de
va
un
a rozar.
Penalti, de un punto, de una cosa, ajá. de decir, madre mía...
Me parece interesante.
Usted me ha preguntado como jefe de deporte que es en el día de hoy en funciones sí. y mi respuesta es esa.
Y el titular usted, es Víctor Fernández, dos puntos, ¿no? El Sevilla va a ganar la Liga. ¿El tuyo cuál sería tu titular, Andrés, de la Liga?
Que el Sevilla, no sé si
es
la
que
va
tengo,
a ganar
tengo
o,
que los mira, periódicos tienen que poner un titular, el vale, de Víctor ya lo tengo.
Hasta el último minuto en la pelea.
Hasta el último,
hasta la última jornada
también.
En la pelea.
Bueno, yo creo que son dos...
La peleó hasta la última jornada, te voy a decir. Uh-huh. Y no sé si la ganará o no, pero que creo que va a llegar a la última jornada metida.
Recordemos, para que se sitúen ustedes, aunque seguro que habrán hecho ya las cuentas, al Atlético de Madrid le quedan siete partidos con el de hoy, siete, con el que juega esta tarde a las siete ante el Huesca. Tiene que fallar tres veces el Atlético, ¿eh? En siete partidos. El Barça tiene que fallar en dos. Hay un partido que juegan entre ellos, es decir, hay un fallo asegurado, Barça-Atlético Madrid, y el Madrid lo tiene a tiro, lo tiene a tres puntos y tiene que jugar en Valdebebas. En lo que le queda, hay una jornada que creo que puede ser definitiva, Víctor Andrés, que es la jornada 35, que es la que se juega el 8-9 de mayo. Ahí hay un Madrid-Sevilla y un Barça-Atlético Madrid. Y antes ¿cómo? Tiene el Sevilla dos partidos en casa, Granada el domingo y lunes de la siguiente semana ante el Atleti de Bilbao.
Pero no voy tan lejos, José Manuel. Uh-huh. Me explico. Los planes.
Bueno, tú has ido lejos. Tú has dicho que va a ganar la Liga.
No, sí. Bueno, no, claro, tú me preguntas y yo lo digo directamente. Sí, pero sí, que sí. Creo que los planes del Sevilla era salir de esta semana, de sumar uh-huh. esta semana 3, 6, 9 de 9. Uh-huh. O sea, y a ver qué ocurre después del fin de semana con el partido con el Granada. A partir de ahí hay que ir a Madrid, hay enfrentamientos entre ellos. Digamos que esta es una primera parte, que la idea del Sevilla es llegar a la noche del domingo metido directamente en la pelea y a ver qué ocurre en los últimos cinco.
El Atlético de Madrid tiene hoy el Huesca, el sábado el Atleti Bilbao, que está horrible, como vimos ayer en el campo del Betis. En teoría el Atlético tiene dos partidos relativamente cómodos, aunque
pero
el Huesca...
tampoco está bien el Atlético, ¿eh?
Sí, el Huesca se está jugando la vida, está jugándose el descenso del equipo de Pacheta esta tarde. El Barça tiene esta noche el Getafe, el fin de semana tiene una visita difícil a Villarreal, ahí se le puede poner a tiro al Sevilla el Barça, y antes de jugar ese fin de semana ante el Atlético, tiene que recuperar el partido ante el Granada en casa. Digamos que lo tiene algo más durillo. Y el Madrid recibe al Betis, y luego a Osasuna. Hasta que llegue esa jornada que yo comentaba, jornada 35, donde es otro tramo, donde quizás las quinielas en la mente de los dirigentes del Sevilla sea llegar ya más o menos a tiro.
Mírate. Tú dices, Oliva, que tiene que fallar tres el Atlético de Madrid.
13-7,
¿no?
Sí.
Pues yo te digo que las tres últimas jornadas, el Sevilla le ha recortado punto al Atlético de Madrid, va a llegar vivo a las tres últimas jornadas,
me parece interesantísimo lo que estamos debatiendo, y el hecho de que se empiece a ver la posibilidad de que el Sevilla pueda saltar esta liga que está apasionante. Mira, le preguntan allá a Nesiri, Víctor, después del partido. Nesiri no tiene problemas, ¿no?, en hablar de sus goles y liga, ¿no?
Nesiri es un fenómeno. Nesiri es como si tú vas al pequeño Caña, todavía no habla, ¿no?
Tocinín, ¿no?
De que le enseñe
casi,
a
casi.
Le acabo de ver una foto de una foto de Tocinín con una gorra amarilla, le ha puesto
pues,
el padre.
Pues Nesiri es Nesiri Olevita. Nesiri tú le preguntas, llega allí y dice, sí, estoy marcando muchos goles, a ver si sirven para ganar la liga.
Efectivamente.
Ole. Claro, ¿por qué?
Pues porque Nesiri no es como la... Nesiri como es como un chiquillo que le
un
que
chiquillo.
Le dicen, bueno, ¿y cómo no vamos? Pues claro que vamos a intentar ganar la liga si estamos ahí, ¿no?
Claro, es, entonces es hay normal. Que cogerlo y decirle, no se dice caca. Pero Nesiri le digo, bueno, vamos a escucharlo, querido Rafael Carrillo de Albornoz, cuando se le pregunta directamente Nesiri Liga, ganar la liga.
Bueno, la verdad que no faltan muchos puntos y tres puntos son fácil para luchar por la liga y vamos a estar todos juntos y vamos a luchar y ya quedan seis partidos y nada, la verdad que estoy muy contento por el gol y por el trabajo que han hecho los compañeros.
Ole.
Sí.
Esto lo... partido, para sí, luchar por la liga.
Totalmente. Ayer veía en las redes sociales cómo lo celebraban los argentinos, cómo lo celebraban en el autocar, el Papu Gómez, etcétera, etcétera. Hay ambientillo
equipo.
Sí,
equipo.
De equipo conectado, de equipo enchufado que huele de nuevo la gloria, y si no, pelear la gloria, ¿no?
Sí, esta mañana me mandaba, esto ¿sí? te va a gustar, Andrés, ya tío Oliva, me mandaba... Era un vídeo, ¿no?, que ha salido en las redes sociales que a ustedes os gusta tanto, y me lo mandaba otro aficionado a las redes sociales, que es la portera...
Lo ve todo, de... Oliva, ¿sabes que lo ve todo?
Lo ve todo la... porque tiene un huevo ocultón. No, bueno, un huevo claro, ocultón. Claro. Sí, el clásico porter... huevo este de, los,
no, lo
de
cuento,
las redes.
La portera de la Macarena, que es la vieja del visillo, el querido Rafael Pineda, del diario El País, me lo mandaba y atención, me decía, yo he sido jugador de fútbol y estaba en un vestuario. Y esto... tiene un significado muy importante. Digo, bueno, no sé en qué vestuario estaba Rafael Pineda, pero al parecer los hombres de fútbol dicen que, sí. que ver a los jugadores saltando en el autobús que habla de unidad y de grupo. Bueno, pues
a mí me lo parece también, ¿eh? Yo he visto esa imagen, por
es
ejemplo,
brutal.
Ayer. Sí, sí. De esa piña de hemos ganado otra final. Por la siguiente, ¿no? Un poco eso es lo que se detecta en el ambiente, ¿no? Hemos salido de una final a buscar la siguiente ante el Granada y a seguir alimentando pero, esa pelea de la Liga.
Oliva, hubo un ahí como un espejismo que fue el partido contra el Celta.
Sí, la primera parte.
Dejó, ¿sí? sí, que nos dejó a todos como diciendo, uy, pues el equipo ha llegado que no está sólido.
Amagó con las chanclas.
Sí, pero es que los dos últimos partidos han sido brutales, es que sí. han sido descomunales.
Nombres propios. Me paro no rápidamente. Fisura, ¿eh? Sí. Para ir rematando el Sevilla, nombres propios. El primero es En-Nesyri, ¿no? Vaya delantero encontrado el Sevilla. Es que yo soy de la teoría que el Sevilla tenía el armazón del equipo con los dos centrales, con Fernando, con Ocampo. Tenía cuatro bichos y luego tenía jugadores muy buenos de gran nivel, incluso Navas, un quinto elemento. Pero el crecimiento de Bono, Jordán y En-Nesyri esta temporada y la irrupción también como hombre Banega, de Suso como pasador, es sí. Que el crecimiento del equipo es tremendo. O sea, le aparecen nuevos jugadores que empiezan a convertirse en jugadores determinantes. El portero, En-Nesyri.
Ay, lo que dijo. Ay, Andrés Ocaña. Ay, las cosas que dijiste. Le dijiste a Monchi con los fichajes de En-Nesyri y Suso. Ay,
claro, porque yo tengo que dar, yo, según cómo respondan los jugadores en el momento, no sea usted ventajista, que es periodista, querido Víctor.
Víctor, ventajista, no, ¿no?
No sea usted ventajista. Yo lo que voy a decir es una cosa. Voy a hacer una pregunta, Oliva. Todavía hay gente en el Sevilla, que los ha habido durante todos estos meses que ha metido gol en En-Nesyri, que quieren que llegue un ofertón por En-Nesyri para que el Sevilla recaude dinero.
Pues te voy a decir una cosa, hay gente que todavía, que no le acaba de llenar En-Nesyri.
Por favor, si lo que tiene que hacer el Sevilla es agarrarse a este delantero descomunal que ha encontrado. Hmm. Bueno, que ha encontrado no, que ha fichado Monchi.
Que ha fichado Monchi, y que ha mejorado Lopetegui.
Y el Sevilla, que ha mejorado Lopetegui.
Lopetegui y el Sevilla.
Pero este delantero, es que este delantero ha igualado a Canuté en partidos y goles y va camino de trincar a Batista.
Lo otro, lógicamente, era broma, Andrés. Lo otro, lógicamente, era broma. Porque el Sevilla, estoy ahí con Oliva, el Sevilla hace una cosa. Primero Monchi, espérate un momento que me voy a poner de pie. Que voy a hablar de Monchi cada vez
no
que
te separes del micrófono.
Yo creía que estaba de pie, ¿eh?
Espérate un momento que
no te separes del micrófono.
De eso ahora, para hablar de Monchi.
El monumento
Monchi no solo va
luego,
a fichar,
¿no?
Y aguanta la corriente de que desaprueba los fichajes, que bueno, es su obligación, porque además nosotros, bueno, pues mire usted, es que esto es pasional, ¿no? Y si no juegan bien, pues no estamos con la escuadra y el cartabón, no solo nosotros, el aficionado, dicen, hay que darse cuenta, es que esto es así, y el que no lo asuma, pues no está en esto. Es que además, dice, no, estos son nuestros fichajes, Suso y En-Nesyri, pero es que el club se pone a trabajar sobre los fichajes, porque Suso lo ficha a otro equipo y posiblemente estaría ahora mismo ni entrando en las listas de convocados, no.
Pues sería un jugador más, posiblemente.
Exactamente. No, lo ponen en categoría y el nivel de Suso es maravilloso. Y ojo, otro nombre que sumo yo a este capítulo de nombres propios, querido José Manuel,
sí.
El del Papu Gómez.
Sí, se ha conectado a tiempo a la temporada.
A
y le ha dado,
pareció el partido del Papu ayer espléndido.
Le ha dado una vía más ofensiva al equipo, sí.
Hombre, además no, además es que no lo quita. O sea, no lo quita porque en la primera parte que el equipo estuvo más espeso fue el que tiró. Intentó esa jugada porque esa jugada estaba ensayada, ¿no? Esa jugada del gol En-Nesyri entre los centrales la intentó en dos o tres ocasiones Acuña y en dos o tres ocasiones la primera parte también el Papu. Y llegó en la segunda mitad con el pase de Suso. Pero el Papu y el partido de Jordán.
Y la definición de En-Nesyri.
Sí.
Y el partido de Jordán.
El crecimiento de Jordán, por eso decía que es también tremendo. Bueno, próximo partido del Sevilla, el domingo 6:30 de la tarde ante el Granada, otra final. Y hoy los aficionados del Sevilla pendientes de la tele, de la jornada de liga y de lo que hace el Atlético de Madrid a las 7 ante el Huesca. Le separan ahora mismo 3 puntos y a ver qué hace el Barça esta noche ante el Getafe. En teoría son rivales asequibles, pero el Huesca se está jugando la vida y el Getafe también. Se están jugando la salvación. A ver qué le estamos contando mañana de cómo queda definitivamente la clasificación a falta de 7 partidos para terminar la liga. Vamos
pendiente
al Betis.
De Koundé, Oliva, un último detalle.
Muy rápido, Víctor.
Sí, Koundé. Estaba un poco preocupado, me dicen que no es grave.
Ah, lo de Koundé, sí, posible lesión, ¿no?
Claro, es muy importante, me dicen que no es grave y bueno, pero ya sabéis que no hay partes médicos y que es complicado rascar ahí la información. Ayer se mostraba preocupado, pero yo creo que se sintió algo y pidió el cambio. En principio parece que no es grave.
Sí, esa pinta tiene. Descubre el nuevo Corsa. En Opel Móvil 5 encontrarás los mayores descuentos. Opel Móvil 5, como dice Rafael, 5 en Castilleja de la Cuesta. O Opel Móvil 5, ¿no? Cinque. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Opel Móvil 5, ahí tienes el nuevo Corsa que estás buscando. Opel Móvil 5. Al Betis.
Te presentamos Walton Palmer, tus centros de referencia para aprender inglés en el Aljarafe con certificado Cambridge English University. Adaptamos nuestras clases a tus necesidades, tenemos opciones para todas las edades, con lo último en tecnología a precios competitivos. Clases presenciales, semipresenciales y online. Estamos en Castilleja de la Cuesta, Valencina de la Concepción, Olivares y Castilleja de Guzmán. Tienes más información en waltonpalmer.com. Walton Palmer, nuestra pasión es enseñar.
¡Atención, que hay cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
¿Quieres una sonrisa perfecta? En Clínica M Dental llevamos más de 20 años creando sonrisas y cuidando de la salud de nuestros pacientes y sus familias. Tener una sonrisa perfecta es algo que todos deseamos. Pide tu primera cita gratuita y sin compromiso. Te ayudamos con tu sonrisa. M Dental, tu clínica dental en el Aljarafe, tu clínica de confianza. Estamos en Umbrete. Visítanos en clínicamdental.es.
Reparar su coche de chapa y pintura en Ferrimóvil de Mairena del Aljarafe es fácil. Recogemos y entregamos su coche a domicilio. Solo llámenos al 955-981-888. Trabajamos con todas las compañías aseguradoras. Llámenos al 955-981-888 o en www.ferrimóvil.com. Elige Ferrimóvil. Elige acertar.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal, más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Un matiz sobre el asunto de la Liga de Campeones y el hecho de que sea matemático. Con la Real es seguro si no gana la Real, pero se me escapaba a mí un detalle. Hay todavía un Sevilla-Villarreal en estos 6 partidos que quedarían por delante, y pese a que el Sevilla le llevaría al Villarreal, 67 puntos tiene el Sevilla, el Villarreal 49, 18, es decir, los 18 que habría en juego, claro, matemáticamente, como hay 18 en juego y un partido pendiente, no podría ser, sería virtual. Es que creo que Juan Baeza se ha llevado un susto tremendo, Víctor, porque tú sabes que Juan Baeza tiene que preparar unas cosas.
Tiene preparado.
Claro, no. Claro, y dice, no tendré que lanzarlo esta noche, ¿no? Tranquilo, Juan, tranquilo. El fin de semana. Son 18 puntos lo que le llevaría al Villarreal. Pero es que hay un Sevilla-Villarreal.
Juan se pone muy nervioso.
Pendiente. Juan se pone, porque lo quiere tener todo preparado, claro, está pendiente.
Luego llega Don José y, claro, me entiende. Y...
sí, y le dice, oye, esto no está claro. Sí. Pasa que lo lleva a la perfección, ¿no? Y para cogerle un error a Juan es complicado.
Tendrá que acudir, como siempre, Don José, a Lidia Cárdenas.
Que Lidia lo soluciona absolutamente todo. Bueno, hemos hablado al principio del partido de ayer del Betis, de ese enfado que sigue teniendo Andrés con Fekir, y creo que muchos afiliados del Betis, entiendo yo que lo tendrán, y otros muchos no sé, pero les culpan al jugador. Yo creo que cuando se comete un error de este tipo, creo que con el jugador hay que ser serio, es decir, este tipo de situaciones, y yo creo y estoy convencido, Andrés, que Manuel Pellegrini lo será. Conociendo el carácter de Pellegrini, que es un tipo con carácter fuerte por lo que me cuentan, este tipo de situaciones no le suelen gustar. Es verdad que al final del jugador va a tener que tirar este fin de temporada, pero ayer deja el equipo con 10 futbolistas, 80 minutos, ante un Atleti Bilbao que venía medio entregado al Villamarín, y creo que condiciona absolutamente el partido, y luego se pierde el partido del Madrid del sábado. Claro. Es que el flaco favor de Fekir es importante.
Es que con estas cosas hay que ser bastante intransigente, porque, repito, es que Alex Moreno, un error, hacer un penalti en un partido le ha costado la titularidad, Oliva. Alex Moreno en el partido anterior, que es verdad que es un penalti que no debe hacer y demás, pero es que la jugada de Fekir no es ni un lance de una... Es que Fekir se le va, se le cruza el cable y Fekir se va a la calle. Totalmente justa la expulsión de Fekir, Y claro, en el vestuario alguien tiene que venir a llamar la atención y decir, oye, chico, que esto no lo puedes hacer, que nos estamos jugando la vida, que otro empate en casa ante un equipo que venía en chanclas, que ahora te pierdes el próximo partido, que tienes cuatro amarillas. Y la verdad es que a mí estas salidas de tono y de cartel pues hacen que un futbolista que es verdad, que ha mejorado, que se ha echado el equipo a la espalda, que su calidad es indudable, su categoría futbolística es brutal, pero un futbolista que para mí está por debajo de su rendimiento numérico, que conforme a lo que le paga el Betis debería estar, yo creo que tendría que tener más goles y ser todavía más decisivo, a pesar de que es el mejor jugador del equipo.
A mí, a mí lo de ayer me parece un error, pero
claro,
yo sí he visto...
Lo de ayer resta mucho, Oliva.
Sí, pero yo sí discrepo contigo una cosa. A mí me parece que el Fekir de los últimos meses es un muy buen Fekir.
Sí,
a lo mejor no
si
el
lo
top,
estoy diciendo.
El que vimos en Lyon, pero sí un muy buen Fekir.
Pero que lo estoy diciendo, pero que lo de ayer resta también, ¿eh? Uh-huh. Lo que no se puede quedar uno es con todo lo bueno de Fekir, pero lo malo es que le tenemos manía a Fekir, ¿no? Mire usted, lo de ayer es una pata hasta el corvejón, y a mí me parece que alguien debe cantarle las 40 a este futbolista y meterlo de nuevo en la pelea, ¿no? Y desde luego lo que sí estoy convencido, Oliva, que el Betis con 10 compite, que lo de Pellegrini es un milagro, como tiene al equipo enchufado y como con 10 aguanta todo el partido, aunque el Atleti era el Atleti que era, y después que ha desaprovechado una oportunidad de tener casi finiquitada la plaza europea al Betis en estos cuatro partidos.
Ese era el segundo punto un poco del debate del Betis hoy, porque el partido de ayer creo que todo el mundo lo vio y lo analizamos. El Betis resistió como pudo con 10 futbolistas y estuvo muy, muy mediatizado por ese error de Fekir. Saca un punto, vale, le suma además un punto más en el casillero. Aprovecha también que el Villarreal falla ayer y no gana en Vitoria y le supera con los mismos puntos. Tiene dos por debajo la Real a expensas de lo que haga hoy la Real Sociedad, pero no sé, voy contigo ahora, Víctor, ¿no tienes la impresión, al menos yo sí la tengo, y por eso la expongo así, que el Betis, últimos cuatro partidos, cuatro empates, pero sobre todo en este tramo que tenía de tres partidos en casa, desaprovechado la oportunidad de dejar medio encarrilado lo de asegurarse quinto o sexto puesto y evitar eso de la Confecap? ¿Tú tienes la impresión también que ha fallado o das por bueno los tres puntos en tres partidos?
¿Me preguntas a mí, Oliva?
Sí.
Ah, perdona, que quería que estabas remetando con caña. No, es que a mí...
Ahora voy con Andrés también.
Sí, es que yo creo que... yo es que creo que le estamos pidiendo demasiado al Betis. Es que a mí me parece la temporada del Betis fabulosa. Es decir, dejar esto encarrilado a falta de seis partidos. El quinto puesto, un equipo que acabó la temporada pasada el decimoquinto y coqueteó con el descenso.
Sí, pero tú no tienes la impresión, viendo el Valencia que vino al campo del Betis y el Atleti ayer, que eran dos partidos para resolverlos.
Es que, bueno, dos partidos para resolverlo o no, Oliva, es que esto es complicado. Es que a mí me parece que el Betis está rindiendo muy, muy, muy por encima de sus posibilidades. Un equipo con problemas atrás, que ha tenido problemas en la portería, que en lo de lateral izquierdo no hay por dónde cogerlo, que en el lateral derecho tiene Emerson y poco más, que Carballo se ha borrado, que se han gastado una pasta bestial en Borja Iglesias y en Fekir, y ahí está el resultado, no es directamente proporcional, hay un desequilibrio económico rendimiento deportivo. Esto es un milagro de Pellegrini.
Bueno, que es un milagro de Pellegrini, que el Betis está a estas
Entonces,
alturas así.
Pedirle,
estamos
pedirle
de acuerdo,
más, pero tú le pides sí, más, yo es que no le puedo pedir no,
vamos
más
a la
firmeza.
Letra pequeña de este tramo. Yo creo que ha desaprovechado una buena oportunidad de tener.
Yo creo que es que no puede
tener,
más.
Algún partido más de colchón.
Yo es que creo que no puede más porque está ya en la frontera, está rindiendo, creo que está rindiendo por encima de sus posibilidades. Entonces, en algún momento va a tropezar porque creo que la temporada es
que está tropezando, de hecho, en casa.
Claro,
cuando más llanito parecía el trayecto
de la temporada. Para mí es extraordinaria, ¿no? Es como en el caso del Sevilla, ¿no? Dice, bueno, va a ganar la Liga, bueno, se queda a tres o cuatro puntos. Mire usted, es que está rindiendo al máximo. Sí. Entonces, pues en algún momento el motor se puede romper.
Andrés, de estos tres partidos, ¿qué conclusión te queda?
Que yo considero que evidentemente que el Betis ha hecho una temporada por encima de sus posibilidades gracias al entrenador, pero que hay cosas que son errores graves. El partido ante el Elche, el partido ante el Valencia, que dos veces se puso por delante, que ayer te llegue el Atleti en chancla. Yo creo que hay que saber diferenciar, que evidentemente que el Betis, si termina la temporada el séptimo, pues ha hecho una gran temporada, que el año pasado los mismos fueron decimoquintos, pero que eso no quita para que digamos ahora que el rendimiento está por debajo ante rivales muy que de verdad, que a mí me parece que los rivales que ha tenido el Betis en este último tramo, quitando al Atlético de Madrid, eran para haber cogido ventaja. Y yo no le voy a dar la justificación a los jugadores ni la coartada, Víctor. No, yo no voy a decir que ustedes la han hecho muy bien ya durante toda la temporada.
No,
bueno,
yo no,
si no ganan más de aquí a final de temporada, pues no
pasa nada.
Pero
yo no le estoy dando la justificación.
Yo creo que ha desaprovechado una buena ocasión con lo que le preparaba el calendario de tres partidos en casa.
Una coartada
para tener un colchón al menos de un partido respecto a Real Sociedad y Villarreal. Así lo pienso, porque es que te ha dado el calendario esa opción de jugar tres veces en tu casa y ante dos equipos prácticamente en chanclas.
Partido de ayer que Fekir se autoexpulse no tiene nada que ver con que el Betis esté por encima de su responsabilidad.
Que yo no le estoy dando coartado bajo ningún concepto. Yo te digo que el Betis se gasta un dinero que no tiene en un jugador que está fuera de su alcance, como es Fekir, y Fekir se expulsa ayer. ¿Y tú qué le pides a Pellegrini? Pues si es que está rindiendo por encima de sus posibilidades.
A todo esto, nos quedaba un tema más del día, y es que en media hora comparecen, en teoría estaba previsto que compareciera junto a Javier Tebas, tanto Ángel Haro, presidente del Betis, como Pepe Castro, el presidente del Sevilla, que están los dos en Madrid, en esa reunión que se está desarrollando a esta hora de la tarde, y a las 2:30 de la tarde le informaremos puntualmente aquí en la COPE, está prevista esa comparecencia de prensa. Más que eso, que luego conoceremos detalles, como me habéis dicho al principio del programa que teníais todavía cosas que decir de la Superliga, aprovechad bien estos 4 minutos que tenemos todavía por delante del programa. A ver, Andrés Ocaña, anunciabas un palo para la prensa, ¿no?
Eso, sí, adelante.
Sí, adelante. Muy rápido, mi reflexión es rápida. Vamos a ver, yo entiendo que cuando sale la noticia de la Superliga, pues haya periodistas que estén a favor, ¿no? Que ven en el Real Madrid pues prácticamente un salvador del fútbol, que nosotros no, desde primera hora, también tenemos más cerca el resto de equipos, el Sevilla, el Betis, pero lo entiendo, ¿no? Cada uno es libre de tener su opinión y de defenderla. Y eso lo respeto una barbaridad. Nunca me meteré con el que no tenga mi misma opinión. Pero después de escuchar a Florentino Pérez haciendo el más absoluto ridículo de que la gente que había firmado, después de escuchar a Florentino Pérez, los clubes hayan salido huyendo de la Superliga, que todavía esos mismos periodistas no sean capaces de decir, oye, nos habíamos equivocado, que Florentino ha llegado aquí con un proyecto que ni tiene desarrollado, que ni explica bien, que está dando unos tumbos tremendos y que su puesta en escena es prácticamente dantesca. Pues que todavía haya periodistas que por agradar a Florentino Pérez no sean capaces de cambiar su opinión, como dice Víctor, esto no es cuestión
de
aceptar,
parece.
Es cuestión de cambiar de opinión cuando ves que estás equivocado.
No, pero es peor, Andrés. Es peor, es que están diciendo, bueno, sí, esto no ha salido,
pero saldrá.
Ya vendrá.
Sí, sí, sí.
Pero saldrá. Mira,
pero saldrá.
Esto lo iba, si me permite.
Tan importante, Ani, sí. Dios, que no lo entiendo.
Esto, lo que hemos vivido, y, ojo, yo meto también en el saco al Barcelona y al Atlético de Madrid, porque yo creo que muchas veces o yo me he vuelto loco y me voy a tener que dar cabezazo contra las paredes cada vez que me levante, o Piqué me toma el pelo todos los días, porque resulta que Piqué está hablando en contra de la Superliga con su equipo metido dentro. O sea, es una cosa.
El desahogo.
Vamos,
es
que puede tener otra opinión, pero que se lo diga a la Porta. Mira, esto es consecuencia de todo lo que se ha gestado en este país. Yo llevo años, y además creo que coincidimos todos, denunciando la dictadura informativa que hay en esta PAI. Dictadura informativa que hay en este país. En este país se ha generado una dictadura informativa en el que esto solo ocurre en este país, en el que todo es el Madrid, en el que el tobillo de Hazard es más importante que el partido del Sevilla Fútbol Club de la Supercopa de Europa contra el Bayern de Múnich. Eso es verdad. Eso existe. Entonces, claro, eso es como la educación. Si tú al niño en Barcelona le dices que esto es un país distinto y demás, cuando tiene 20 años, pide la independencia. Pues es lo mismo. Llevamos toda la vida en este país. Y este país lo que ha ocurrido es que la gente se cree realmente que ver a Leibar, porque esto no tiene nivel, que eso no interesa. Es que ha acabado porque le meten por la mañana, por la tarde y por la noche, por la mañana, por la tarde y por la noche, el Madrid. El Barcelona y un poquito el Atlético de Madrid. Hasta el punto, fijaros, que cuando hablan ahora de la Liga, no meten al Sevilla, porque tienen metido eso en la mente, porque aquí los que se han echado a la calle son los aficionados de Inglaterra, que decían, no, la Premier ha perdido su esencia porque han llegado unos jeques, pues son los aficionados de allí los que han, porque aquí en España,
nada,
en España,
nada.
Nada, no se ha movido nada, nadie.
Increíble.
No
increíble.
Se ha movido nadie. En España no se ha movido nadie. ¿Por qué? Pues porque llevan 30 años con los telediarios, mañana, tarde y noche, y les han hecho ver que aquí el glamour y el interés está en el Madrid-Manchester City. Y ese es el problema que hay en este país con el fútbol.
Pues aquí lo vamos a dejar, Víctor, con estas dos reflexiones muy también bien, de la Superliga. Ahora las noticias. Adiós.